José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches a todos. Aquí estamos en esta hora de la linterna de la iglesia. Avanza el verano, parecía una semana de transición antes de llegar a la de la Jornada Mundial de la Juventud en Río, que será la próxima, pero al final el Papa nos ha hecho un regalito informativo y vamos a tener materia para compartir con todos ustedes en esta hora de radio. Eso sí, ya con, por lo menos mirando de reojillo, con el rabillo del ojo, al otro lado del Atlántico, a Brasil, donde miles de jóvenes están ya llegando, están ya presentes y esperando ese gran acontecimiento eclesial en torno al Papa Francisco. Bueno, lo primero, como siempre, les invito a que estén con nosotros, a que participen, a que nos envíen sus inquietudes, sus preguntas y sus testimonios desde ya, si es que no lo han hecho, que alguno ya lo ha hecho. Y para eso pueden utilizar pues lo más clásico, que es el correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, y lo más chic, podríamos decir, lo más digital, nuestras redes sociales, el perfil de nuestro Facebook Religión Cope, donde les invitamos a que transiten, consulten, entren y hagan clic en me gusta. Eso es fundamental. Y también dejen ahí sus respuestas, sus preguntas, todo lo que quieran. También nos pueden seguir en nuestro Twitter, @religion_cope. Hoy se encarga de velar por todos estos conductos que van a estar calientes y llenos de información a lo largo de todo el programa, nuestra compañera Amparo Latre. Y les presento ya a mis compañeros en torno a esta mesa de análisis de la linterna de la iglesia. José Francisco Serrano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, José.
Rocío Solís, muy buenas noches, Rocío.
Buenas noches.
Y Jesús de las Heras, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues vamos adelante y...
¿Con la encuesta?
Vamos con la encuesta, sí. Lo primero es la encuesta. La verdad es que, como decía yo, que era una semana un poco así de transición, en la que no había mucha información, por lo menos en los primeros
hasta
momentos.
Hasta el quirógrafo.
Hasta el quirógrafo de esta mañana, efectivamente. Yo les planteaba una cuestión de fondo, genérica si se quiere. Les planteábamos, en este momento de crisis, ¿qué prioridad destacan para la Iglesia en España? Les ofrecíamos cuatro. La primera, la educación de los jóvenes en la fe. La segunda, la presencia pública en diálogo con la cultura laica. La tercera, el cuidado de las vocaciones sacerdotales. Y la cuarta, crear parroquias vivas y acoger cordialmente a los diversos carismas.
Parroquias, vocaciones, laicado y la segunda, José Luis.
La segunda era presencia pública y diálogo con la cultura laica, que es la dominante. Ya sé que me pueden decir que las cuatro son interesantes e importantes, pero les invitamos a que se mojen y digan cuál es la que más.
La familia.
Vaya hombre.
Qué hombre, bueno, en cierto sentido la familia está detrás de...
Está en los jóvenes, detrás, en las vocaciones.
Está en las vocaciones, está en la parroquia.
O sea, tú haces una enmienda a la totalidad.
No, al contrario, refuerzo la totalidad.
Sí, pero no sé cómo la van a plasmar los oyentes.
Bueno, cuando entren a la página verán que no aparece como tal.
Esta no aparece. Podía haber aparecido, pero es que ya había que... Dicen los técnicos que más de cuatro opciones no conviene porque no... se dispersa mucho el voto. Bueno, y vamos con nuestro concurso de historia de la Iglesia, patrocinado como siempre por Ediciones Encuentro. Estamos regalando un ejemplar de, bueno, tres ejemplares, uno para cada uno de los ganadores del libro La Iglesia, la historia de la Iglesia del Silencio, de Ediciones Encuentro. Todo tiene que tener sabor iberoamericano y, si me apuran, brasileiro en estos días, y entonces les hacemos una pregunta que tiene que ver con la historia de la Iglesia en ese gran país, en ese que algunos consideran que es un gran continente, en el fondo lo es. Les pedimos el nombre de un misionero jesuita español del siglo XVI, conocido como el apóstol de Brasil. Yo creo que hoy se lo ponemos fácil, ¿eh? Ya luego comentamos algo de su procedencia, de su biografía, que será bonito también para ponernos en situación de todo lo que va a suceder en los próximos días. Pero de momento...
Vinculado con la J, creo.
Claro, ¿sabes? Claro. Bueno,
Valencia, ¿no?
No sigas dando más candela, que así como la semana pasada se lo pusimos difícil...
Bueno, pero fue
tremendo. Esta yo creo que es bien sencilla. Bien, pues vamos adelante. Entonces, si os parece, yo solamente digo dos cosas antes de empezar. Que hoy el Papa Francisco, en su Twitter,
ah, sí,
ha dejado este mensaje breve que ve...
Un poco en latinoamericano. Bueno, eso claro. De ustedes.
¿Cómo habla él? Muchos de ustedes, queridos jóvenes, han llegado ya a Río y otros muchos están llegando en estas horas. Nos vemos allí dentro de 3 días. Esto es lo que acaba de decir el Papa Francisco en su Twitter. Y otra cosa que sabemos es que hoy, al mediodía, no sé exactamente a qué hora, el pomerillo que dicen los italianos, a las 4 de la tarde, el Papa ha caminado hasta el convento Mater Ecclesiae y allí ha visitado a Benedicto XVI y le ha pedido que le acompañe espiritualmente en este viaje, le ha entregado un folleto con todo el programa de la JMJ. Exacto.
Y Benedicto XVI le ha venido a decir que ha recordado las 3 JMJ que él presidió, Colonia en su tierra, Sídney y Madrid. Nuestro Madrid.
Recordáis las similitudes. La JMJ primera de Benedicto XVI estaba anunciada y preparada por Juan Pablo II, la primera del Papa Francisco estaba anunciada por Benedicto XVI.
Y uno vuelve a su tierra y otro casi
a su tierra.
Casi a su tierra, casi al fin del mundo, que decía él.
Muy buenos periodistas sois.
Pero hay más similitudes de las que luego podemos hablar, ¿no? Por ejemplo, la JMJ tiene un neto desde sus orígenes acento argentino.
La primera fue
en Buenos Aires y el que se encargó por parte efectivamente de Juan Pablo II de organizar las JMJ, de darles forma, fue el cardenal Pironio, argentino nacido en Buenos Aires en 1920.
Un cardenal absolutamente emblemático, probablemente santo.
Hizo el posconcilio en América.
Particularmente en la vida consagrada, además. Él era del clero secular. Sí. Creo que era del Mar del Plata.
Sí. De hecho, fue obispo del Mar del Plata.
Bueno.
¿Os parece? Yo me quedo con
mete
ese
cuchara,
paisaje,
que si no...
Que estos hombres están ahí con los aniversarios. No, yo pensaba que conmovedor, es que no hemos vivido ninguno de esta mesa, ¿no? Aunque yo sea más joven, ninguno de esta mesa, ¿no? Jesús, hemos vivido lo de que un papa visite a otro papa.
Lo que pasa es que como ya estamos viendo que le visita con una cierta frecuencia, pues ya tampoco es
noticia. Y eso en lo que se
en
dice,
lo que se sabe, efectivamente.
En lo que se dice. Claro. Al menos desde que se produce el relevo, encuentros comunicados públicos, 4.
Cuatro.
El primero de Castel Gandolfo, el segundo el día 2 de mayo que Benedicto regresaba al Vaticano, el tercero el día de San Miguel.
El de la inauguración.
Eso fue toda una encíclica silente, el día que se hace pública la encíclica, escrita a 4 manos, el día en que va a anunciar la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII, año de la fe,
más todos los beatos añadidos.
Y hoy ya el cuarto encuentro del que se nos ha dado información. De momento no he visto fotos, pero a lo mejor nos podrían facilitar alguna, no lo sé. Bueno, José Luis.
Bueno, pues nada, que con ese equipaje ya se puede ir uno para Río. Están los francos bien cubiertos. Bueno, yo creo que luego hablamos a largo y tendido, y además seguro que ya nos llegan mensajes, y a ver si alguno que esté ya en Brasil y nos esté oyendo a través de estas cosas, de los smartphones, de las tabletas y de todas estas historias, pues a lo mejor ya quiere entrar en coloquio con nosotros, y digo que dedicaremos tiempo generoso a estos previos de la JMJ, pero hay noticias de esta semana y del día incluso. Antes que entremos en la nueva comisión con la que nos ha, no digo sorprendido, porque los que estamos en la materia la esperábamos, pero con una nueva comisión de información y de propuesta de reforma, en este caso de las estructuras administrativas y económicas de la Santa Sede, ahora hablamos de ello, pero un instante también para el recuerdo y para la gratitud a nuestro compañero Alejandro Fernández Pombo. Decir aquello de maestro de periodistas pues parece un topicazo, pero lo era, y no hay más que repasar un poco su biografía, y además para nosotros de una manera muy especial, porque yo me lo encontré aquí siendo miembro del equipo de la línea editorial, del equipo editorial de COPE, con el padre Gago, en aquella época gloriosa, cuando yo llegué en el año 90, y aquí estuvo y aquí permaneció colaborando con COPE y con tantas obras de comunicación de la Iglesia, por supuesto con el diario Ya, con la Editorial Católica, con la UCIP, etcétera, etcétera. Pues fallecía, me parece que a los 83 años.
El viernes pasado, a los 83 años, fue enterrado el domingo en su pueblo natal, Mora de Toledo, y fue el director de la época más emblemática del diario Ya, de nostálgico recuerdo, ¿no? Aquellos años 74-80. Luego fue director de ediciones especiales, y bueno, pues siempre tuvo muy clara esa condición de periodista católico. Yo personalmente tenía amistad personal con él, hasta por razones tan cotidianas o tan tan extraordinarias como hacer algún viaje por ahí, por el extranjero juntos. Y era un hombre de una sonrisa, de una corrección. Era un caballero. Era un caballero. Un abrazo para María Teresa, su viuda, y para, creo que son 5 hijos, alguno de ellos periodista. Y bueno, pues efectivamente, creo que fue editorialista vuestro muchos años. Y siempre fue un hombre, a pesar de las difíciles circunstancias del final del diario ya, porque todo hay que decirlo, que mantuvo ese sentido de iglesia en la que había nacido. Maestro, amigo, referente, luego fue presidente de la Federación de la Prensa, de la Asociación de la Prensa de Madrid, presidente de la FAPE, de la Asociación de la Prensa a nivel nacional, o la Federación de Asociaciones de la Prensa, creador de la UCIP, que decías, José Luis, premio Bravo de la Comisión Episcopal de Medios, estarías en el jurado cuando
salimos. Recuerdo muy bien a toda su gran familia, como tú que ahora mencionabas, acompañándole con una gran alegría cuando recibió ese premio Bravo especial.
Pues yo también voy a hablar de la familia porque, vamos, además de, lógicamente, también orgullecerme de haber contado con la amistad de Alejandro. En este momento una nieta de Alejandro es alumna de la Facultad de Periodismo del CEU y es una brillante alumna, ¿no? Tengo que confesarlo. Bueno, Alejandro representa a una generación, o sea, representa una constelación de periodistas católicos, pero una constelación de periodistas católicos que hicieron del periodismo en la tradición de Ángel Herrera Oria, que elevaron el periodismo a la categoría de referente social, que hicieron del periodismo lo que el periodismo estaba destinado a ser en unos momentos fundamentales de la historia de España. Es decir, ese principio, esa forma superadora de los conflictos internos, de las crisis sociales, de las crisis económicas, esa dimensión educativa del periodismo, esa dimensión social del periodismo. Y esa generación de periodistas formada en la Escuela de Periodismo de la Iglesia, no debemos olvidar que Alejandro Mas fue el número uno de su promoción, tuvo la posibilidad de tener un medio de comunicación escrito, como era la Editorial Católica. Recordabas, Jesús, la época de Alejandro como director, y él contaba que era una época tan bollante en la prensa escrita que hasta su función de director más habitual era rechazar publicidad.
Fíjate
que tenían tanta publicidad que no podían publicar.
Eso es libertad.
Se lo voy a contar a nuestros responsables del área comercial,
que hagan lo propio. Decía que esa era la función durante mucho tiempo del programa.
Claro, es que era una época, la transición. Fue una ebullición.
Por ejemplo, aunque no comenzó con Alejandro, él ya de aquella época era ya de los Tácitos, ¿no? Él había nada más significado una forma de dirigir un periódico donde lo fundamental eran las personas. Él mismo era un maestro de periodistas en la redacción del periódico, que es probablemente el lugar donde uno de los lugares donde más complementariamente se adquiere el periodismo. Y después también su concepción de la información, su concepción de la información como servicio, y por esto su servicio a la Iglesia. Yo creo que Alejandro se merece no solo el recuerdo, la memoria, sino que incluso se merecería, y yo estoy en ello, una cátedra de periodismo Alejandro Fernández Pombo, y aquí invito a todas las instituciones a esta iniciativa.
Pues si lo anuncias en la linterna de la Iglesia, yo diría que está prácticamente hecho.
Que yo invito y agradezco toda la iniciativa porque se lo merece.
Citabas una generación, hace 3 o 4 meses fallecía también otro de esa generación, Rafael González, también editorialista.
Sí, también,
precisamente hablabas de la nieta en el CEU, ¿no? Tú conocerás bien, Paco, una historia de ella que acaba de publicar Ediciones de tu Casa, Ediciones CEU.
Rocío, no, adelante.
Justamente en esa historia de ella, evidentemente muchas páginas recogen
Dilamor y Aguado, Martín Aguado.
Claro, testigos de Alejandro, y a mí me parecía muy bonito un testimonio que dan aquellos que vivieron en esos años 70, finales de 70 en el ya, con Alejandro, que decían: para nosotros fue una inyección de muchísimo ánimo, fue una inyección de alguien que venía como un padre, ¿no?, a ayudarnos a ser periodistas. Y al final uno dice, en la vida pues nos pueden quedar muchos títulos, pero eso no fructifera, ¿no?, en el corazón de un hombre. Sin embargo, el que otros digan: él me ayudó a ser mejor y a ser mejor y a entender mi trabajo y el sentido de mi trabajo, eso ya es fruto de santidad, claro.
Nos empiezan a llegar algunos mensajes y uno de ellos hace referencia precisamente a Fernández Pombo. Efectivamente, dice este oyente que es una pena que las nuevas generaciones de periodistas no conozcan las dificultades que vivieron los periodistas de la generación de Alejandro. los periodistas con más años tenemos el deber y la responsabilidad de darlos a conocer. Yo añadiría que bien está que conozcan las dificultades, pero algo más que las dificultades, que conozcan también el bagaje, el fondo,
esa fidelidad,
esa densidad también de cultura, de memoria, esa caballerosidad a la que tú te referías, porque cuando lo has dicho, bueno, no sé, no voy a señalar con el dedo a nadie, pero tantas veces hoy los grandes periodistas se parecen más a los tiburones.
Sí, o la manera de dirigir, José Luis.
O a Ciudadano Kane,
¿qué
en
tiene
algún
que
caso?
Ver con algunas estrellas de la dirección? Nada.
La humildad de Alejandro Fernández Pombo contrastaba y ponía en evidencia la soberbia de esta profesión.
Por eso te digo, que es que realmente no es solo recordar las dificultades que pasaron, es recordar la estatura humana, cristiana y profesional de esta gente y la seriedad con la que hacían periodismo. Que da envidia. Ojalá que realmente podamos aprender muchas cosas. Bueno, un paso a leer ya algunos mensajes más que nos han llegado, todos centrados en la JMJ. Dice uno que tiene familia en Río de Janeiro y que a pesar de no ser practicante está esperando esta familia con mucha ilusión la llegada del Papa y que les sorprende que tantísima gente joven esté dispuesta a viajar desde tan lejos, por Dios. Hay otro que dice, seguro que se han parado a pensar que el primer papa iberoamericano de la historia va a realizar su primer viaje internacional precisamente a Brasil. Bueno, lo acabamos de subrayar. Se juntan unas primeras veces muy significativas que seguramente harán historia. Ánimo, que nadie se lo pierda. Y por último, otro dice, seguro que un país como Brasil, con el mayor número de católicos del mundo, quedará removido por esta avalancha de gente joven dispuesta a escuchar al vicario de Cristo en la tierra. Es verdad que Brasil es el país con mayor número de católicos del mundo, aunque también es verdad, y estos días pues que está saliendo mucho análisis, mucha radiografía de Brasil, pues hay un declive, hay un crecimiento,
al menos un estancamiento.
Hay un crecimiento que ya era conocido pues de sectas y también de comunidades, bueno, de las diversas variedades de ese Big Bang tremendo de la Reforma Protestante, que además en América pues ha adquirido pues todos los colores,
bueno,
y todas las formas.
Bueno, cuando Aparecida, en la conferencia de Aparecida donde va a regresar Bergoglio, fue el presidente, como queda dicho ya en este programa varias veces, de la comisión redactora del documento de la quinta conferencia del CERAN de Aparecida. El tema de las sectas se puso muy de evidencia cuando fue Benedicto XVI en mayo de 2007, sí, que es que el tiempo ha pasado tremendamente Aparecida. Pero con todo, el número de bautizados en el Brasil sigue siendo espectacular. 165 millones de casi 200 millones, que es la población de Brasil.
Sí, yo lo decía porque no nos quedemos en la autosatisfacción, porque
autorreferencial.
Porque eso fue uno de los temas de Aparecida. Es decir, el salto cualitativo. Todavía me acuerdo cuando Benedicto XVI decía, tenéis que dar el salto cualitativo,
de esa fe,
ese paso a una fe adulta, que en un artículo que ha publicado Alfa y Omega, en un amplio artículo de doble página, el doctor Guzmán Carriquiri, buen conocedor,
secretario de la Comisión de América Latina,
exacto, pues habla de cómo Aparecida podría verse, y el fruto sería, fruto providencial, claro, no estaba previsto, este hijo de América que es el Papa Francisco, pues como un salto efectivamente de madurez. Vamos a verlo. Oye, si os parece, antes de seguir, tenemos ya ganadores, y lo primero, antes de decir sus nombres, pues decir la respuesta correcta. Pues el Beato José de Anchieta es el conocido como apóstol del Brasil, y fue este jesuita español del siglo XVI.
Canario,
que llegó allí antes de ser ordenado sacerdote. Allí se ordenó, allí vivió la mayor parte de su vida, entregado a la evangelización, al servicio de los más pobres, y ha quedado con este título, con este hermoso título de apóstol de Brasil.
Hace poco creo que fue declarado por la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, el equivalente a la Conferencia Episcopal, patrono de los catequistas, el Beato José de Anchieta. Gran apóstol sobre todo de la primera ciudad del país, que es la ciudad de Sao Paulo, y es uno de los 13 intercesores. Si recordáis, en la JMJ de Madrid habían, me parece que 10 patrones e intercesores, Paco, no sé si eran 10 o 12. Sí. Bueno, aquí hay 5 patrones o patronos, da igual, empezando por la Virgen de Aparecida, acabando por el todavía Beato Juan Pablo II, y 13 intercesores que son todos muy jóvenes. Bueno, pues de los 18, el padre el jesuita José de Anchieta es el único español.
Bueno, pues vamos ya con los nombres de los tres afortunados. Bueno, no son afortunados, se lo han currado, lo han sabido, y por eso se llevan el correspondiente ejemplar de Historia de la Iglesia del Silencio de Ediciones Encuentro. Son Joaquín Javier Viñez Cervera, José María Prieto Gómez y Rosa Rodríguez. Los tres recibirán la semana entrante pues el premio a esta respuesta
no nos
adecuada.
Dicen la procedencia.
Pues no nos dicen la procedencia, pero a lo mejor ahora Amparo se ocupa de averiguarla, porque nos gusta saber desde dónde nos están
escuchando,
efectivamente. Bueno, nos quedan unos minutitos antes de hacer la pausa publicitaria. No sé, el tema este de la comisión, como es un tema un poco áspero y que se presta a no saber muy bien de qué estamos hablando.
Lo dejamos para luego.
Yo creo que
porque además hay que hacer distinciones.
Hay que hacer distinciones y todas estas cosas.
Sí, porque tenemos ya tres comisiones.
Tres comisiones, lo cual demuestra que, yo creo, varias cosas. Primero, que el Papa se ha tomado en serio la cuestión de reformar estructuras que estaban obsoletas, oxidadas, caducas, que no funcionaban bien o que no respondían adecuadamente a la misión de la Iglesia, punto primero. Segundo, que se quiere asesorar bien con gente experta y que no quiere en esto dar palos de ciego. Y luego, bueno, pues que establece comisiones a una velocidad impresionante. Porque
y ha recuperado una vieja figura en la legislación canónica del Ministerio Petrino, que es
el quirógrafo. Que yo pensé que era una cosa para medir los terremotos o algo así. Eso es el
sismógrafo. Etimológicamente es escrito a mano. Yo diría que es como una especie de decreto ley. No entra en lo que sería una constitución apostólica, sino una especie de decreto ley de reforma en vistas a lo que ya está clarísimo que va a ser la reforma de la constitución Pastor Bonus de 1988 del Papa Juan Pablo II, por la que actualmente se rige la Curia Romana. Sí.
Yo creo que esto responde también, claro, siempre decir algo del Papa Francisco al final parece dialéctico, parece que es que uno está diciendo algo en contra de los anteriores papas, ¿no? Que esto lo hemos hablado siempre mucho aquí y no, es a más, simplemente que este Papa viene a traernos una libertad de espíritu muy, muy grande en todo y entonces no le tiembla la mano también a la hora de hacer cosas que parece que van a ayudar a la barca ahora mismo en estas olas del tiempo, ¿no? Pues ya está.
Para superar esa dialéctica, y esa dialéctica sería muy fácil porque es un argumento que utilizan reiteradas veces algunos medios de comunicación, que es la dialéctica entre el Papa y la Curia, en ese juego de a ver quién
entre Papa y Papa,
entre Papa,
¿no?
Y Papa y... Pero lo que demuestra el Papa Francisco
hay
es
que
una...
ver Hegel, qué herencia tan larga tiene.
Sí.
Bueno, bueno, bueno.
¿Y la posmodernidad?
Y más, y de muy antiguo. Y ahí lo que se percibe claramente es la libertad del Papa Francisco, que es una libertad que nace dentro, la libertad de espíritu, ¿no? Y además la libertad que se ejerce como tal, porque...
No, y la claridad de ideas sobre lo que tiene que hacer.
Y el Papa Francisco que cumple las expectativas que se habían generado, porque no eran expectativas falsas, no eran expectativas que nacían de deseo. Eran expectativas que nacían de la realidad. Y había una realidad de una reforma dentro de las estructuras, de lo que se puede definir como estructuras de la Curia Vaticana y de las formas de trabajar, de organizar, del entramado institucional y algo más que el entramado institucional. Pero ojo, la perspectiva no debemos olvidar profunda como criterio de interpretación de la reforma del Papa Francisco es fundamentalmente, y lo estamos oyendo todos los días en Santa Marta, la perspectiva de la conversión del corazón de las personas. Esta es la
clave.
Esta es la clave. No se puede separar las comisiones de
las personas.
De las familias.
Hombre, y también yo creo que es importante ver que en realidad lo que estamos asistiendo es a una plenitud de fuerza y de capacidad y de decisión que está poniendo negro sobre blanco y está poniendo por obra iniciativas que ya estaban en germen, porque en el tema de Lior ya se había iniciado toda la operación transparencia. En el tema reforma del Código Penal, que hablamos la semana pasada, ya se había iniciado. En este tema quizás no era tan claro la cuestión de las estructuras.
Sí, sobre todo porque tiene un carácter más interdisciplinar. Sí,
pero vamos, que está claro que es un impulso que venía ya de atrás, y que ahora, bueno, el Papa, evidentemente, la coyuntura de la renuncia de Benedicto XVI, de sus últimas palabras y del clima que se genera
aquella semana,
da lugar y explica muchas de las cosas que estamos viendo ahora, eso es evidente.
Las intervenciones en las congregaciones, pero fijaros, yo en esta, porque esto es una cadena, esto es como una onda expansiva, yo en esta onda expansiva creo que va a haber una profunda reforma del concepto de Roma, no solo de la Curia Vaticana, sino de Roma y del papel de Roma en la Iglesia en el futuro.
Pero será para que sea más claro, que brille el origen y la naturaleza
propia
y la misión,
por supuesto,
de Roma, y la misión de Roma, no otra cosa.
Pero universidades,
no para inventar.
Congregaciones...
Bueno, estamos a punto. Nos vamos a ir a un pequeño respiro publicitario. Así recogemos más mensajes que seguro que nos están llegando. Los ordenamos, los preparamos y entramos de lleno en las cuestiones que nos quedan, por supuesto, en esa JMJ y lo que quede comentar de esta famosa comisión. En un momento.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Javi Nieves, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana en COPE, para que no te pierdas nada.
COPE, estar informado.
Hoy puede ser un gran día.
Y mañana también.
Solo durante dos días, el viernes 19 y sábado 20 de julio.
Reservando tus vacaciones de verano en Nautalia tendrás los mejores precios.
Y además descuentos de hasta el 50%.
Reserva ahora tus vacaciones en Nautalia, en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
Recuerda, solo el 19 y 20 de julio.
En verano, el riesgo de robo es alto. No importa que te ausentes 15 días o 15 minutos. Todas las precauciones son pocas. Cierra bien puertas y ventanas. Echa las persianas. Y sobre todo, no se lo pongas fácil a los ladrones. Instala una alarma. Llama a Securitas Direct al 902 15 15 15. 902 15 15 15.
No te olvides, con Nautalia...
Hoy puede ser un gran día.
Y mañana también.
Solo durante los días 19 y 20 de julio.
Reserva en Nautalia tus vacaciones de verano a los mejores precios y con descuentos de hasta el 50%.
No te pierdas esta oportunidad.
Reserva tus vacaciones en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
Recuerda, solo el 19 y 20 de julio.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido...
70.118, serie 40.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda... Con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
¿Tenías mates naturales y sociales? ¿Te dieron clase el topo, el yeti y el zanahorio?
Sí, está claro. Eres Generación EGB.
Generación EGB. Por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE. Editado por Espasa.
Deja de una vez el Walkman y corre a la librería.
El deporte en directo es... ¡Tiempo de Juego! Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Ya el bicho va a pegar la chuta al bicho!
¡Cómo!
¡Y Estefan!
Y un equipo de comentaristas único. Juanma Castaño, Tomás Juan, Manolo Sanchís, Poli Rincón, Fernando Moriente.
Pero Manolo, de verdad, vete a una farmacia y pide Fonal Spray.
No hay una farmacia, si está en el partido.
No, Sanchís.
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta... Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916 1515.
Con la colaboración de COPE. José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues ya son las 11:30, las 10:30 en Canarias y aquí seguimos en este tiempo de la linterna de la iglesia. Por si se incorporan ustedes ahora a nuestra sintonía, pues les cuento que en esta mesa de análisis de la linterna del viernes 19 de julio se sientan esta noche José Francisco Serrano, Rocío Solís, Jesús de las Heras y un servidor, José Luis Restán, que les está hablando, evidentemente. De los ganadores, simplemente decir que uno de ellos, José María Prieto, sabemos que es de Toledo, este se ha reportado y nos ha dicho de dónde, de cuál es la cuna, o por lo menos donde, no sé si dónde la cuna o dónde pace, pero bueno, allí donde vive, es de Toledo.
Y Toledo está de moda, ¿eh?
Toledo.
Toledo está de moda.
¿A qué te refieres?
Está eclesialmente de moda.
¿A qué te refieres?
El obispo auxiliar de Toledo, bueno, que ha comunicado ya la fecha de su ordenación, el 15 de septiembre.
Bueno, hombre, Toledo es la diócesis primada, y siempre está de moda.
Y su arzobispo preside a los chavales del grupo de la conferencia episcopal
en Río.
La JMJ.
Bueno, en todo caso, a los demás y también a José María les pedimos que nos hagan llegar a través del conducto que hayan utilizado, si es Facebook o si es correo electrónico o si es Twitter, su dirección, porque si no nos dicen la dirección no hacemos nada, no podemos enviarles el libro correspondiente. Un mensaje que nos ha llegado hace un instante nos agradece el análisis que hicimos la semana pasada de la encíclica Lumen Fidei. Dice que en estos momentos más que nunca debemos ir a lo esencial de la fe. Desde luego, si hay alguien que atraviesa una situación de sufrimiento, especialmente, este oyente dice que debe leerla porque puede encontrar mucha luz. Bueno, de hecho hay un epígrafe hacia el final. Justo antes del final de la oración a la Santísima Virgen, que está dedicado a cómo la fe ilumina efectivamente las situaciones
del dolor,
efectivamente, y que es un tema que siempre el Papa emérito tuvo en la cabeza, este tema de cómo la fe ayuda a pasar lo que él llamaba el valle oscuro del sufrimiento y de la muerte.
Fuerza, bueno, que conforta en el sufrimiento, es el título.
Ese es el título de ese punto. Bueno, pues vamos adelante si os parece. No sé si de la comisión. Bueno, de la comisión hay una cosa muy importante que decir. Por lo menos para nosotros es importante, aunque en el conjunto sea un tema menor. Y es que hay dos españoles, de una comisión de ocho, hay dos españoles, y que uno de ellos es Monseñor Lucio Ángel Vallejo, secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos, que estuvo en el espejo de la Iglesia la semana pasada, aquí en COPE, contándonos, bueno, toda esta historia, y ya nos dejó caer que el Papa no se tomaba vacaciones y que iba a dar alguna noticia. Lo que no nos dijo es que la noticia le iba a afectar a él directamente.
En tal grado.
Él va a ser el secretario y coordinador, en realidad, de la comisión, efectivamente. Y luego hay otro español, uno de los siete laicos, porque este es el único sacerdote. Los otros son siete laicos expertos en temas administrativos y económicos. Es Enrique Llano, que es un profesional español en el área, fundamentalmente, pues de la auditoría, de la consultoría y de la banca, que junto con el resto de colegas, que hay, me parece que hay un italiano, un francés, un alemán, uno de Singapur
y un maltés de presidente.
Y un maltés, que es el presidente, que son todos laicos, súper expertos en estas áreas de conocimiento, ¿no? O sea que, bueno, pues España está siendo bastante señalada en todas estas comisiones.
Y en la anterior comisión, vamos a ver, hay tres comisiones. Primera comisión, 13 de abril de 2013, al mes de la elección del Papa Francisco. El Papa Francisco crea una comisión con un doble objetivo. Es una comisión con ocho cardenales más un obispo. Una comisión cuyo
coordinador... Pero ahí no tuvimos Pedrea.
Tuvimos a un latinoamericano de coordinador, que es Oscar Rodríguez Maragall.
Y a un papable, ¿no?
Y un papable que esta vez estuvo en un perfil bajo.
No vas a hablar de papables.
Entonces, esa es la comisión, por así decirlo, general. Es una comisión que tiene dos objetivos: el estudio de la reforma de la curia y orientación al Papa en la línea de lo que anteriormente decías, Paco, del rol del primado con respecto al gobierno de la Iglesia Universal. Comisiones ya sectoriales, 24 de junio, día de San Juan, vale, en las vísperas de que saltara el escándalo del tal nuncio con Z Escarano,
que no era ningún nuncio,
es un sacerdote como un servidor de la diócesis de Salerno.
Pues esperemos que tú seas un poco mejor.
No, sí, yo no tengo tan billetes de 500. Bueno, entonces, es esa segunda comisión, es para la reforma del IOR, para la reforma del Banco Vaticano, cuyo coordinador es un español, un obispo español del Opus Dei, Juan Ignacio Arrieta. Secretario del Consejo Pontificio para la interpretación de los textos legislativos de la Iglesia. Tercera comisión, la de hoy, con fecha de ayer, es la comisión más interdisciplinar, porque la anterior hacía referencia a una institución que se llama IOR. Esta es para reformar las estructuras económico-administrativas de la Santa Sede. con un español de secretario, todavía no es obispo, es un cura diocesano de Astorga.
¿Estás dando alguna noticia?
Yo creo que me ha salido espontáneo, pero también es verdad lo que dices. Podría ser obispo. Lucio Ángel.
Ojo con esos temas, porque esa es una de las cuestiones que estaban puestas sobre la mesa. ¿Por qué los miembros de la curia tenían que, por el hecho de...? Ojo con ese tema.
Bueno, vamos a dejarlo. Tiene 52 años.
Si es necesario nuestro voto, lo tiene.
Tiene 52 años. Él es cura diocesano de Astorga, aunque creo que ha estado también en Zamora y en alguna diócesis de Portugal. Creo que es miembro de la Asociación Sacerdotal de la Santa Cruz. No tengo una seguridad al 100%, pero creo que sí. Y luego está este laico, este tal Enrique Llano, del que ya nos ha dado el perfil técnico José Luis, que creo que es de origen asturiano.
Sí, origen asturiano, efectivamente.
Y esta es una comisión, pues, de un carácter más interdisciplinar, porque, repito, la anterior afectaba solo a Lior, y esta, ¿qué busca? Pues, como se dice ahora, la optimización de los recursos. ¿Qué busca? Evitar duplicidades. ¿Qué busca? Que los dineros se empleen como hay que emplearlos, sin dispendios, y, sobre todo, en lo que ya nos decía anterior, en lo que ya se nos ha dicho otras veces, exclusivamente en función del fin de la Iglesia, que es la evangelización.
Yo creo que la comisión va a facilitar, antes hacía referencia a ello, va a facilitar la reforma general de la curia. Vamos, la reforma general de la curia.
Sí, sí, lo dice en el último. En el quirógrafo lo dice en el último punto.
Y entonces va a facilitar ese trabajo en la medida que va a construir un puzzle con un nuevo escenario. Yo creo que el criterio de la transparencia. Antes comentábamos a micrófono cerrado que el Papa Francisco está llevando la iniciativa. Esta es una de las características fundamentales de todo este proceso, que entra dentro de la reforma, de lo que se denomina la reforma de la curia, pero que es algo más que la reforma de la curia. Es un proceso donde hay una vuelta a lo esencial, un reordenamiento, y es un proceso también muy profesional, porque el perfil de quienes participan, no solo en esta comisión, sino de la comisión anterior, de la reforma del Lior, es un perfil muy profesional, es muy técnico, y por cierto, con una amplia presencia de los laicos, tanto que se hablaba de la presencia de los laicos en la curia, yo creo que esta va a ser una contribución muy significativa.
Yo, por una parte, claro, es que es totalmente sensato, ¿no? Vamos a hablar de temas económicos, vamos a poner un poquito en orden lo que pueda estar desordenado dentro de la casa, pues que vengan los que saben. Y si los que saben no son obispos y no son laicos...
Que vienen a proponer, ¿eh? Que vienen a proponer. Bien, las decisiones las tomará, por supuesto, pero
como es en una casa, ¿no? Bien. En una casa la decisión la toma el padre. Pero está bien que ese padre se rodee de aquellos que saben. Yo pensaba que la historia siempre se lee con hilos de luz una vez pasado un tiempito, ¿no? Esos hilos de luz en el momento no se ven bien claros y así esa es nuestra esencia. En el momento presente la realidad siempre no es que sea oscura, pero siempre es difícil de saberla leer. Y que esto era una bendición porque muy pocos meses después ya podemos leer con muchos hilos de luz aquella decisión del Papa Benedicto y este aire fresco. Es efectivamente el aire fresco no porque lo otro estuviera turbio, sino porque necesita uno mucha fuerza para poder ver con claridad determinados cambios que hay que hacer. Y en este caso me parecía...
Hombre, necesita tener tiempo por delante, por ejemplo, que yo creo que eso es una cosa importante.
Y fuerza física, ¿no?
Que Benedicto XVI veía que no lo tenía, porque hace falta prever un camino que hay que recorrer.
Sí, o sea, que lo empiece y luego...
Bueno, claro.
No, eso es clarísimo.
Aunque yo también, pensando en nuestros oyentes, que no sé si se habrán hecho demasiado lío con tanta comisión y tanta cosa que les hemos contado, yo pensaba que la historia entera de la Iglesia, con otros nombres y con otros procedimientos, lógicamente, es una historia de reforma continua de estructuras auxiliares que se han ido creando, que a veces se quedan viejas, que dejan de funcionar bien, que hay que repensarlas porque los tiempos lo demandan, que algunas han desaparecido y se han creado otras. Bueno, esto del Lior, esto se crea propiamente con Pío XII, me parece recordar. Pues a lo mejor el Lior como tal tiene su arco de tiempo y luego hay que crear otra cosa diferente con la finalidad que había. Bueno, es decir, la Secretaría, por ejemplo, la Secretaría de Estado, con la función que ha jugado hasta ayer, pues tiene una configuración y tiene un perfil que no es el que había en el siglo XII.
Bueno, y de hecho en el siglo XIX, durante mucho tiempo, siglo XIX, fue secretario de Estado un célebre, Antonelli, que era laico.
Pero fíjate que se ha planteado una cuestión que se plantea. Dice, ¿por qué se reforman las estructuras? Las estructuras pueden quedar caducas, las estructuras pueden dejar de cumplir los fines para los que están montadas, las estructuras pueden no adaptarse a los tiempos, pero todo el proceso en la Iglesia, Monseñor Arrieta tiene varios artículos en Internet, se pueden acceder a ellos sobre la reforma de la Iglesia, está destinada siempre al ejercicio del cumplimiento de los fines de la Iglesia y, por tanto, al ejercicio de la libertad de la Iglesia. En este sentido, también, la lección del Papa Francisco que lleva la iniciativa es una lección de conquistar los espacios internos y externos de libertad de la Iglesia para el ejercicio de la evangelización, es decir, para el ejercicio de lo esencial de su misión.
Bueno, el Papa esté llevando la iniciativa, yo creo que además es muy importante de cara a la opinión pública. No sé si lo hablábamos también fuera de micrófono, dentro de micrófono, en algún otro programa, esta Pax Bergogliana con la que se vive en los medios de comunicación. Aparte de otros motivos, un motivo es que realmente quien descoloca, quien sorprende, quien te hace que lleguen las 12 de la mañana y estés impaciente, a ver con qué digo las 12 porque es a la hora en que se suelen comunicar, es porque es que no tenemos, llevamos 4 meses y no hay semana sin una noticia de calado, de calado. En ese sentido está llevando la iniciativa y que vamos a decir un secreto. José Luis tiene ahora una página de web abierta donde ni más ni menos que The Times.
No, es The Times, es el Time, la revista Time.
La célebre revista de las portadas. Sí, dedica la portada del mes. Que esto es un no va más, el que te dedique en la portada del mes al Papa, al que llaman el Papa del Pueblo.
The People's Pope, el Papa del Pueblo.
Y esto va en esta línea,
Lo que pasa es que luego dicen algunas cosas que es que son un poquito de risa. Por ejemplo, una de las cosas que, claro, con vistas a enaltecer la decisión tomada de haberle elegido, pues entre otras dicen que ha renunciado a vivir en su palacio y ha elegido Brasil para su primer viaje oficial. Hombre, pues mira por dónde, Brasil no lo ha elegido él para su primer viaje oficial.
No está mal el argumento
para el Time, le vale.
Lo que sí eligió, como comentábamos la pasada semana, fue Lampedusa. El viaje de Brasil estaba hecho desde hace 2 años.
Entonces, es que le añadieran el viaje a Brasil, cuatro que estaba etapas, previsto
otras estaciones.
No hacía ridículo, ni que los papas predecesores solamente fuera a países desarrollados en mundo económico.
Imagínate algunos a los que fue Juan Pablo.
Es que lo decíamos al comienzo del programa, Benedicto XVI realizó como primera etapa viajera otra JMJ que era en Alemania, pero que ya estaba
y que le vino heredada.
Pero claro, es que Juan Pablo II, el Papa viajero por excelencia, 104 viajes internacionales, realizó un viaje que iba a haber realizado Juan Pablo I, que había declinado Pablo VI por razones de edad, que fue el viaje a República de Dominicana, y México para la tercera conferencia general de Puebla.
Dos mensajes que nos llegan. Uno por Twitter, @fergaros, nos dice que ha estado en Roma 2000, Colonia 2005 y Madrid 2011. Dice, y han sido los mejores momentos de mi vida, un encuentro verdadero con Cristo. Otro oyente nos dice que no son noticia los errores que se han cometido en el ámbito económico, digamos errores, falta de rigor, falta de diligencia. Creo que lo importante es aprender de ellos y poner los medios para que estas cosas que hacen daño a la Iglesia no se vuelvan a repetir. Bueno, siempre habrá que desescombrar, pulir, pintar, porque la vida es así, la vida de esta barca de la Iglesia.
Pero
es
claro,
así.
Claro.
Hablaba el Papa Benedicto de la línea negra que nos atraviesa a todos, ¿no? Mientras estemos aquí, pues esa línea negra es la que es. A ver si la hacemos más finita para poder ir con menos peso a la otra patria, a la verdadera, pero bueno, la línea negra es así, tendremos que conocernos, ¿no?
Como va quedando poco tiempo, la verdad es que la semana que viene van ustedes a poder disfrutar de 2 horas de Linterna de la Iglesia, una edición especial que haremos coincidiendo pues con, ya diríamos que estará entrando en sazón la JMJ el viernes que viene.
Sí, a tope.
Ya vamos a coincidir sobre todo en la última hora de programa, a partir de las 11 de la noche hora española, con el Vía Crucis en la playa de Copacabana. Y estaremos en conexión con nuestros enviados especiales que ya están dirigiéndose hacia Brasil para conocer cómo se está desarrollando este acto, y además tendremos tiempo de recuperar todo ello. Digo que entonces habrá ocasión más que sobrada,
para que no se enfaden contigo,
pero quizás, ya que Paco ha introducido las novedades, sí mencionarlas. Lo que ha enriquecido el Papa Francisco, de su propio puño y letra, podríamos decir, el programa que ya estaba preparado, que son novedades, en concreto la visita a una de las favelas, de las tristemente famosas favelas de Río, y otra a un hospital franciscano, me parece, efectivamente.
Y luego otras dos muy significativas en la línea de lo que decíamos al comienzo, Aparecida. Y un posterior encuentro, el último día, con la directiva del CELAN. Contó Lombardi el miércoles que Benedicto XVI iba a viajar también el lunes, iba a regresar el domingo por la tarde, con llegada lógicamente el lunes a Roma, y que, bueno, el primer día iba a haber sido de pausa, pero ya el primer día Benedicto XVI Francisco peregrina Aparecida. Hay al menos anunciadas 15 intervenciones. El Papa va a confesar a 5 jóvenes, uno en teoría de cada continente. Por cierto, que los confesionarios, cuando los veamos, van a ser muy similares a los de Madrid, porque el arquitecto se ha inspirado un tal Ignacio Íñiguez.
No lo tengo aquí apuntado el nombre.
Se llama Ignacio Íñiguez de Onzoño, que se inspiró en los confesionarios de Madrid y van a estar.
Y nos ha podido reutilizar los mismos.
A lo largo de la quinta de Boavista, con vista al mar. Las imágenes serán espectaculares. Y por lo demás, ya ha dicho José Luis que hay un vía crucis, luego va a haber una vigilia también muy fuerte en contenidos, la misa de clausura y del envío, el anuncio de la siguiente JMJ. Vamos a programa más o menos ya conocido.
Vamos a esperar porque, es decir, la JMJ está concebida como un Pentecostés. De hecho, cuando Juan Pablo II escribió sobre por qué, de dónde proviene el impulso, la iniciativa de la JMJ, ¿no? Él se acordaba, dice, del Evangelio de San Juan, ¿no? Y del encuentro del joven rico y la posibilidad de que los jóvenes se encontraran con Cristo. Toda JMJ es un nuevo Pentecostés para la Iglesia. Pero en este caso, ese nuevo Pentecostés en Iberoamérica va a tener, y todos lo percibimos, ¿no?, unas repercusiones no solo en el interno de la Iglesia, en ese nuevo ardor, en esa respuesta a esos condicionantes, a las exigencias de la situación de la Iglesia, ese pasar a ese salto cualitativo del que se habla, ¿no?, a ese resurgimiento de la Iglesia y del espíritu y de la propuesta cristiana de América Latina, sino una repercusión social, cultural, importante en ese continente que se está convirtiendo en un continente donde se agudizan algunas encrucijadas significativas de la historia, no solo en el ámbito de la política, sino que en el ámbito de la concepción antropológica, de la sociedad, de la forma de relacionarse las personas, de la forma de relacionarse con la tradición, con el pasado, de entender el futuro, ¿no? El surgimiento de esa nueva... el profesor Guzmán Carriquiri, en ese artículo, que es un artículo de referencia fundamentalmente basado también en un libro que publicó no hace mucho, ¿no?, el profesor Guzmán Carriquiri, que está editado en Encuentros sobre la Iglesia en América Latina, dice que América se está configurando como una nueva clase media que es puente entre los pueblos subdesarrollados, entre la pobreza y los pueblos emergentes y las nuevas potencias económicas.
Yo la verdad es que espero con muchísima, imagino que como vosotros, pero con muchísimo ansia las palabras del Papa, porque si la fuerza que decías tú, Jesús, ¿no?, de todas las 12 de la mañana esperándole a ver qué nos va a decir, digo, bueno, es que se va a desatar con los jóvenes, porque no lo estoy diciendo solo en el plano más mediático y estas cosas que se dicen en los medios, sino que realmente creo que tiene muchas ganas de hablar a los jóvenes, voy a decir una vulgaridad, pero a calzón quitado, o sea, es decir, que va a hablarles diciendo sí, y creo que, y tengo muchas ganas de escucharle también. Los que somos testigos de JMJ, ¿no?, que como somos los de aquí,
chica JMJ eres.
Pues sí, la verdad es que
bueno,
sí, pues sí, he vivido unas cuantas, pero sí, no son acontecimientos masivos como se puede hacer vender en muchos medios, ¿no?, como una cosa, bueno, pues ahí no se entera la gente de nada, ¿no?, sino que son realmente encuentros con el Señor pentecostales, como decía Paco.
Yo estuve en la de Santiago de Compostela.
Yo
quiero mirar para adelante y dejo plantada aquí una cuestión. No sé si recordáis que uno de los discursos importantes y fuertes de Benedicto XVI en Aparecida provocó una notable polvareda por una interpretación de lo que el catolicismo había significado para la historia de América Latina. Incluso una protesta de un payaso político que se llamaba, en paz descanse, Hugo Chávez, recordaréis, que pidió incluso una rectificación oficial del Papa, etcétera, etcétera. En América, aunque haya un catolicismo pujante y un catolicismo de pueblo, no está para nada clarificado este tema, porque por un lado está el indigenismo rampante que gobierna varios países en este momento. Gobierna Ecuador, gobierna Bolivia, gobierna Venezuela y, bueno, en Argentina no gobierna, pero le hacen guiños. Pero le hacen guiños. Un indigenismo que impugna lo que ha significado la presencia del factor católico y de la evangelización para la historia de los pueblos. Pero luego hay también una clase ilustrada de sello más bien masónico, como lo ha habido en México, evidentemente, que ha gobernado el país, que ha vuelto a gobernar el país y que nunca ha entendido y nunca ha aceptado de buen grado la aportación del catolicismo. Con esto quiero decir, y ahora en medio de esa llega el primer papa de la historia latinoamericana. ¿Qué va a significar esto? Yo no sé si Francisco va a abordar este argumento o no. Quizás no, porque es la JMJ y no es el tema. Pero también es verdad que es la primera vez que un papa latinoamericano pisa aquel continente. A mí me parece un tema de futuro para América muy interesante.
Más allá de que efectivamente yo creo que la mayoría de las intervenciones se centrarán en el...
Pero
hay dos momentos. Uno es la misa de Aparecida, que creo que es el miércoles sobre las 2 de la tarde, hora española, 2-3 de la tarde, horario español. Y luego el encuentro que va a tener con la directiva del CELAC, en también hay un discurso en la tarde del domingo que, tal y como viene dado, al menos en el horario, necesariamente va a ser un discurso corto, porque en esa tarde tiene muchas despedidas. Pero la misa de Aparecida, miércoles, 2 de la tarde, 3 de la tarde, atención.
Un par de mensajes ya prácticamente sonando la sintonía de despedida, sonando la campana. Nos dice uno que debemos acordarnos de tantos jóvenes de nuestro país que por diversos motivos, económicos en un caso y otros organizativos, no podrán cruzar el charco, pero que vivirán también días intensos de encuentro con Cristo, coincidiendo con la JMJ de Río, en lugares como El Rocío, el Monte del Gozo, sí, Ciudad Rodrigo, etcétera, etcétera.
Bueno, pues
los tenemos ciertamente presentes. Sí. Resultados de la encuesta que teníamos preparada y que ustedes pueden seguir votando. Esto no es más que una aproximación. Pues con un 45%, la educación de los jóvenes en la fe es la opción que ustedes consideran más urgente. Y le sigue de cerca con un 40% crear parroquias vivas y acoger cordialmente a los diversos carismas. Me llama poderosamente la atención que la tercera opción, el cuidado de las vocaciones sacerdotales, no haya cosechado un solo voto.
Bueno, pues hombre, yo se lo doy, venga.
Pero es que verdaderamente de ese tema dependen muchas cosas, Paco, tienes 10 segundos.
No, yo iba a acertar el reto que planteabas de cuál es la relación entre el indigenismo y
esa cultura. Sí, pero es que para eso necesitas una tesis y nos estamos despidiendo.
No, yo hablaba del etnocentrismo y el relativismo, ¿eh? Es decir, la cultura de la Ilustración y la modernidad que han...
Para 10 segundos no está mal.
Nos despedimos. La próxima semana tenemos 2 horas.
No podemos hablar de Virgen.
José Francisco Serrano, muchas gracias. Buenas noches. Rocío Solís, muy buenas noches. Muchas gracias. Y Jesús de las Heras, muchas gracias, Jesús. Gracias también a nuestro compañero Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido, y a Amparo Latre, que se ha ocupado hoy de cuidar la producción de esta linterna de la Iglesia, que como siempre hemos hecho con ustedes y para ustedes. Que tengan un buen fin de semana, si el calor lo permite, y el próximo viernes aquí, en plena JMJ, les esperamos. Hasta entonces.